Muy buenos días al contador Darío Andrioli, director de Carly Andrioli Contadores Públicos. ¿Cómo andás, Darío?
Buen día, Andrés. ¿Cómo está todo?
Muy bien, muy bien. Darío, ¿vas a ir a ver Huracán Buceo La Luz hoy 13:15?
La hora no es muy buena, pero bueno, vamos a ver.
¿Qué horarios extraños tienen los partidos de Nacional B, no?
Lo que pasa es que es preliminar de Basáñez, ¿no? Que juega segunda hora, entonces...
Claro, porque se juegan partidos de doble jornada, hay que decirlo, sí. en estos partidos. ¿Fuiste a algún partido de este campeonato?
He visto algunos partidos, no todo lo hubiera querido, pero algunos pocos, digo, no. Bueno, es lindo ver el equipo, ¿no?
Sí, sí.
Pero no estamos compitiendo arriba, estamos en...
Mitad de tabla, ¿no?
Mitad de tabla, penitas para arriba. Pero bueno, lo importante era volver.
Darío, vas a hablar de fútbol hoy, me sorprendiste cuando... Nos hablaste de este informe, Darío, hablando de fútbol. Bueno, va a hablar de fútbol, pero no estrictamente de lo que pasa ni con Huracán Buceo, ni lo que pasa con la selección.
No, ni voy a competir con Farías, que se quede tranquilo, Ernesto.
Ni con Farías, pero sí vas a hablar de reglamentaciones.
Y finanzas de los clubes.
Y de plata vas a hablar. Sí, bueno, sí. Porque en el mes de septiembre un decreto reglamentó obligaciones y prohibiciones para las instituciones deportivas y además la AUF, a pedido de la FIFA, aprobó un reglamento de concesión de licencias para competir para los clubes profesionales, y bueno, todas estas normas hay que analizarlas en un momento en donde vuelve el fútbol, después de varias discusiones que pasaron y otras que van a venir seguramente por temas que tienen que ver con derechos y con temas económicos. ¿Qué prohibiciones, Darío, se estableció para las instituciones deportivas por este decreto del gobierno?
Bueno, Andrés, este decreto de fines de septiembre reglamenta un decreto ley de mucha antigüedad, de 1980 era el decreto ley, este es reglamentario de ese decreto ley, y bueno, considera las situaciones conocidas de adquisición de derechos sobre futbolistas por parte de contratistas, y también toma en cuenta las regulaciones establecidas por FIFA a nivel del fútbol internacional. Sí. El decreto principalmente prohíbe todas las cesiones de los derechos económicos de transferencia de deportistas a favor de personas físicas o instituciones sin personería jurídica reconocida por el Estado. O sea que establece una prohibición de los derechos económicos que refieren al valor del pase del jugador y es diferente al derecho federativo, que es está relacionado a que un jugador pueda defender un equipo en una competencia. Y también obviamente difiere de los derechos de imagen de los jugadores, que son propios de cada jugador, que bueno, como se ha hablado últimamente, puede explotarlo él o cederlo a instituciones o terceros. Y bueno, el decreto establece la prohibición y sanciones también para las personas físicas intervinientes de hasta $130,000 y las federaciones deportivas en caso de incumplimiento de esta obligación, ¿no? de sobre los derechos económicos, podrán sancionar administrativamente a los clubes, inclusive desafiliarlos. Y bueno, además de esta prohibición se establecen nuevas obligaciones para los clubes deportivos, para los clubes de fútbol, ¿no?
Sí, y recuerdo hace unos meses la polémica que se generó con el contratista Daniel Fonseca y el presidente de Liverpool, José Luis Palma, por la salida de algunos jugadores, también con Nacional, también se generó por el tema de Amaral. Y recuerda al doctor Alfredo Chandi, que integra la Secretaría del Deporte, que había salido muy duro sobre este tema con las aclaraciones que el gobierno iba a hacer. Y bueno, este decreto pone las cosas de un lado y del otro, ¿no? A partir de ahora queda todo muy claro si se puede, que no se puede tener derechos económicos. O sea, los clubes no le pueden ceder a los contratistas los derechos económicos. Está muy claro en este decreto. Pero hay más obligaciones que van a tener los clubes de fútbol de nuestro país a partir de este decreto.
Sí, Andrés. Los clubes, previo a realizar la transferencia de un jugador, deberán presentar ante la Secretaría Nacional de Deportes, que tú decías, una declaración jurada con los detalles de esa operación. Por ejemplo, la información sobre la transferencia del jugador debe comprender, además de los datos del jugador, ¿no?, si la transferencia es definitiva o a préstamo, el porcentaje de traspaso, los clubes de origen y destino, un tema que a veces no está tan claro, datos de los intermediarios intervinientes, este otro tema que tú mencionabas, el monto de la transacción y también la trazabilidad financiera, la forma de pago acordada con datos de las cuentas bancarias intervinientes. Y además de esta declaración jurada, el decreto obliga a los clubes profesionales a registrar anualmente en la Secretaría de Deporte sus balances aprobados. Por eso ahí entramos, es la columna, porque tiene requisitos financieros, sus balances aprobados dentro de 90 días de aprobado por la Asamblea Ordinaria correspondiente. Y bueno, estas dos obligaciones, presentar la declaración jurada y los balances, permiten de alguna manera verificar y controlar las transferencias de los jugadores con el movimiento de fondos, un aspecto que está en el fondo del tema, ¿no?
Sí, un control muy importante sobre cómo se maneja todo este tema del dinero y cómo ingresa dinero a los clubes.
Lo que pasa muchas veces los contratistas, hoy es un negocio, ¿no?
Exacto. Y aquí en nuestro país, Darío, sí, vos lo tenés claro, en Huracán Buceo y en otros equipos también ha pasado de que hay clubes que no pueden pagar los sueldos y van y le venden a los contratistas a algunos jugadores, les entra dinero fresco, pagan las cuentas, pero ceden un montón de derechos, o hasta ahora venían cediendo, sí, derechos económicos, sí, y allí se generaba todo este problema grande. Ahora no, ahora el contratista es un intermediario, no puede comprar a futbolistas y darle dinero a los clubes porque hay que poner en el balance todo ese dinero que entra,
sí,
¿no?
Sí, sí.
O sea que así es muy muy restrictivo este decreto que acaba de establecerse para el control de todas estas actividades que son públicas, porque prácticamente todos los días se conocían esto y el gobierno de alguna manera sale a decir no, esto no es así y ahora hay que presentar todos estos
declaraciones juradas, balance y todo eso.
Exactamente, pero hay más obligaciones, sobre todo en el caso del reglamento aprobado por la AUF para los clubes profesionales, y esto es algo que se viene seguramente en este 2018, las licencias para los clubes.
Sí, sí, claro. El reglamento de concesión de licencias para jugar para los clubes profesionales fue aprobado por la AUF, como decían, como ente rector de fútbol en nuestro país, en septiembre, a requerimiento de FIFA, ¿no? Es una tendencia internacional. Y la licencia anual para jugar localmente en primera división regirá desde 2019, o sea, el otro año. Mientras que la licencia para jugar tanto las Copas Libertadores y Sudamericana será desde el año que viene, como te decía, 2018. Y se establecen varias exigencias para obtener esa licencia, eso es importante. Por ejemplo, requerimiento de infraestructura deportiva, programas de desarrollo juvenil, contar con médicos, nutricionistas, psicólogos, y también contar con una organización, con una estructura administrativa, con gerente general, responsable de finanzas y de marketing. Y bueno, y también se incluyen en ese reglamento aprobado por la AUF requisitos financieros, como por ejemplo presentar información contable y presupuestos anuales cada club para obtener la licencia. Y bueno, la información contable comprende el estado de situación financiera y de resultados según las normas técnicas, ¿no? Y con notas establece con notas que informen sobre quién es el propietario final del club, quién ejerce el control del club y cuáles son las operaciones con entidades relacionadas. Y bueno, además, los estados financieros, esto es muy importante, esos estados financieros que nos estamos refiriendo deben contar con un informe de auditoría externa, con lo cual un requerimiento mayor. Y también los clubes deben elaborar y presentar un presupuesto anual con el debido respaldo. O sea que le empiezan a requerir, como a otras instituciones, balances y balances auditados, ¿no?
Sí, Darío, y esta aprobación de las normas, el objetivo es poner en orden la situación de los clubes.
Sí, sí, sí. Además de converger a normas establecidas a nivel internacional por FIFA, las nuevas disposiciones buscan varios fines, podríamos decir. En primer lugar, mejorar la capacidad económica y financiera de los clubes de fútbol, que presentan dificultades en varios casos, bueno, al comenzar cada campeonato, ¿no? Que hay un tema, y bueno, ahora inclusive con este caso de Peñarol, este paro activo que ustedes decían que con Farías que había tenido ayer. En primer lugar, mejorar la capacidad financiera. En segundo lugar, aumentar la transparencia y la credibilidad de las instituciones deportivas. Los clubes de fútbol son mencionados a nivel internacional en general que presentan riesgo de lavado de activos, sobre todo por la triangulación de pases, ¿no? Y también promover la transparencia en la propiedad y en el control de los clubes, que a veces no aparece tan clara con esas relaciones que hoy mencionábamos. Y bueno, hay que recordar que los clubes en nuestro país pueden adoptar la forma jurídica de asociaciones civiles sin fines de lucro, aunque muevan mucha plata, no tienen fines de lucro o no deberían tener los clubes, o de sociedades anónimas deportivas. Cualquiera de esas dos formas jurídicas son las que están previstas. Y también debemos tener presente que en general la administración y la contabilidad de los clubes de fútbol en nuestro país presenta debilidades. Por lo tanto, se busca aumentar el nivel de profesionalismo de la administración de los clubes.
Y decías que uno de los objetivos es mejorar la capacidad financiera de los clubes. ¿Qué características financieras tienen los clubes acá en Uruguay, Darío?
Bueno, tienen, en general podemos decir que varios clubes de nuestro país tienen déficits importantes y algunos de ellos presentan endeudamiento y atraso, atraso en el pago de las obligaciones. Esa es una primera característica financiera. ¿Cómo se financian los clubes? Los clubes uruguayos perciben ingresos por las cuotas de sus socios. Han crecido, por ejemplo, en los clubes grandes, los derechos de televisión tan discutidos, ¿no? De sponsor también, y obviamente las transferencias de jugadores, que son, digamos, más variables según la producción de jugadores que pueda tener. Eventualmente también reciben ingresos por derecho de formación cuando se vende un futbolista que fue formado en ese club. O sea que tiene cuatro formas de financiamiento: las cuotas de los socios, los derechos de la televisión, sponsor y las transferencias de jugadores. Y bueno, con estos ingresos, los clubes uruguayos tienen dificultades para hacer frente a presupuestos que son altos, digo, no en la escala internacional, pero sí respecto a nuestra escala. Estos presupuestos comprenden salario de los jugadores, cuerpo técnico, costos de divisiones formativas y gastos de funcionamiento. Obviamente los mayores presupuestos en nuestro fútbol son los de Nacional y Peñarol, que son del orden de los 18 millones de dólares anuales, tanto lo de Nacional como de Peñarol. Mucho más lejos lo siguen Danubio y Defensor, con presupuesto entre 2 y 3 millones de dólares. Y bueno, decíamos que el principal egreso es el pago de las retribuciones de los jugadores. Estos jugadores para la primera división tienen un salario mínimo del orden de los $1,200, es la mitad para los jugadores de segunda división, o sea, pero en primera división el salario mínimo es $1,200, y bueno, y los salarios máximos se ubican en los equipos grandes con sueldos que incluso superan los $50,000, ¿no?
Sí, cifras muy importantes y muy diferentes entre los equipos. Y finalmente, Darío, saliendo de Uruguay y nos vamos al mundo, las cifras son tremendas, es un montón de plata. Lo de Neymar fue un ejemplo del dinero que se mueve, ¿no?
Sí, ahí nos dimos cuenta con esos 223 millones de euros.
Tremendo.
Que algo andaba raro en el mundo, que ya el fútbol es definitivamente un negocio. A nivel internacional son impresionantes las cifras. Por ejemplo, en los clubes europeos. Los dos clubes con mayor presupuesto anual en Europa son españoles. El Barcelona tiene un presupuesto anual de 900 millones de euros y el Real Madrid de 700 millones de euros. O sea que están los dos primeros son españoles. Luego le siguen cinco equipos con presupuestos anuales de más de 500 millones de euros. El Manchester United, el Manchester City, Bayern Múnich, el PSG de Cavani y Juventus de Bentancur. Y bueno, si sumamos los presupuestos de los 15 principales clubes europeos, equivalen a todas las exportaciones de bienes anuales de Uruguay.
Tremendo.
15 clubes facturan tanto como nosotros exportamos de bienes anualmente.
¿Y dónde, o sea, dónde sacan plata estos clubes para esta facturación?
Y bueno, estos presupuestos altos tienen ingresos altos, ¿no? Es otra escala. La mitad de los clubes europeos tienen una estructura comercial y generan ingresos comerciales. La mitad lo financian con ingresos comerciales. El 30% con derechos de televisión y por ingresos a partidos el 20%. Y bueno, en este marco de cifras relevantes en el negocio del fútbol, se está dando lo que estábamos diciendo al principio, un proceso de regulación a nivel internacional con el estatuto del jugador, y bueno, ahora a nivel local con control de pases, de intermediarios, las licencias de los clubes y información financiera auditada. O sea que los clubes ya, el fútbol es un negocio que está tratando de tener controles para poner un poquito de orden, ¿no?
Sí, tremendo todos los números. Me mataste con los 15 clubes europeos. Las exportaciones de bienes de Uruguay, es tremendo el dinero que se mueve en Europa. Barcelona y Real Madrid, 1.600 millones de dólares.
Están despegados, ¿no? esos clubes. Bueno, los resultados deportivos, bueno, también. Bueno, el Atlético de Madrid con menor presupuesto.
Sí.
Con menor presupuesto,
ganado, ¿no?
Bueno, ahora un poquito menos, pero sí. pero venía hasta este campeonato que empezó bastante bien.
Peleando.
Y el Girona, que es un equipo modesto, que juega a Spani, que se hizo conocer el fin de semana, sobre todo por ganar el Real Madrid, tiene un presupuesto de 40 millones anuales, el doble de Peñarol, más que el doble de Peñarol y Nacional, un equipo que recién ascendió, y eso, ¿no? O sea que las cifras ahí son, obviamente, otra escala, otros ingresos, otras posibilidades.
Bueno, y prometemos seguramente más entregas el año que viene, cuando todo esto comience a funcionar, ¿no? Cuando el decreto, cuando las obligaciones, cuando las licencias, todo esto comience a aplicarse y veremos los controles y cuántos lo cumplen y cuántos no. Darío Andreoli, director de Carlo Andreoli Contadores Públicos, nuestro contador aquí de Fuentes Confiables, te agradecemos toda esta información y bueno, te deseamos un buen día, nos reencontramos en las próximas ediciones.
Un abrazo, Andrés, y un saludo a la audiencia.
Fuentes Confiables. La mañana periodística de Universal.